Abren sus Biblias, Primera de Timoteo, Primera Epístola de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 22. Búscalo ahí, capítulo 5, de 17 al 22. Y vamos a ver, estudiar acerca del trato de los líderes en la iglesia. Ya hemos visto últimamente el trato de las viudas en la iglesia. Hemos visto que la iglesia es un trato entre familia, somos familia. Pero ahora vamos a ver acerca de los líderes. Y voy a usar la palabra líder, anciano y pastor simultáneamente. ¿Ok? Para que entiendan que las tres, aquí está hablando de la misma cosa. Pero vamos aquí primero, si usted recuerda, en capítulo 3 de esa epístola, versículos del 1 al 7... hemos estudiado acerca de los requisitos, para ser pastor. Hemos visto eso en capítulo 3, del 1 al 7. Ahí están las, o más bien las calificaciones, también si quiere usar esa palabra. Pero también en versículo de capítulo 4, versículos 6 al 16, hemos considerado las responsabilidades del pastor o de los pastores. ¿Qué es lo que Dios? Es una cosa ser elegible o calificar. Ya calificado, ahora ¿cuál es tu responsabilidad? Y es como cuando uno aplica un trabajo, hay ciertas calificaciones para poder aplicar, para que aún te consideran. Pero después que usted recibe el trabajo, también te dan una descripción de trabajo. Y en capítulo 4, en versículos 6 al 16, podemos decir que lo que dice en inglés es un job description, las responsabilidades del pastor. Pero ahora llegamos al capítulo 5, en versículos 17 al 22, ahora vemos la responsabilidad de la congregación en cuanto a su pastor o a sus líderes. So, es muy importante entender eso. Digo líderes porque es mucho más que un pastor. Cuando hay iglesias, hermanos, enormes, en el norte, en Laredo, olvídalo, pero en el norte hay iglesias de 15, 20, 25 mil miembros. Hay clases, a veces, de estudio bíblico más grande que esta congregación. Y ellos tienen a veces 12, 15, 20 pastores. Y tienen un pastor, como dice en inglés, senior pastor, el pastor principal. Después hay un pastor ejecutivo, después de los otros pastores, debajo de ese pastor. Entonces, y todos reciben sueldo y todos sirven a la iglesia. Es muy importante entender eso. A mí, póngase a pensar, si una iglesia tiene 15 mil miembros, por lo menos uno por cada mil miembros, porque es mucho trabajo. So, imagina usted, yo con mil miembros, yo no podría yo solo. So, una iglesia que va creciendo necesita más líderes, más ancianos o pastores o líderes. Es muy importante entender eso. No anda pensando más en el contexto de una iglesia pequeña como esta de 200. Hay iglesias de 2,000, hay iglesias de 10,000. Entonces es muy importante entender eso. Pero en el pasaje, aquí estamos viendo ahora en 17 al 22, el capítulo 5, la responsabilidad de la congregación compara con sus líderes o su pastor. Entonces vamos ahora a ver entonces el trato de los líderes en la iglesia. Y primero en capítulo 5, versículos 17 y 18, vemos aquí el trato de los líderes en la iglesia con respecto a los sueldos de los líderes. Si la Biblia no le rodea. Y voy a ser franco, primera y segunda Timoteo y Tito son designadas las epístolas pastorales. Les enseña a los líderes cómo funcionar y cómo llevar adelante a la iglesia, pero también enseña a la iglesia cómo tratar con su pastor. Y ustedes saben que a mí no me gusta mucho hablar de dinero, pero aquí tengo que, porque la Biblia habla de dinero, de sueldos. Entonces, como le dije, cuando la Biblia habla, yo no me puedo callar. Y dice en capítulo 5, versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es muy importante entender aquí, primero está usando una cita de Deuteronomio, pero también en el Antiguo Testamento, en la ley. Pero vemos aquí, entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Es importante entender que la palabra aquí dice doble honor en versículo 17. La palabra honor es donde aquí se saca la palabra en griego honorario. Honorario. Era un honor, manera de honrar, pero económicamente. Entonces es muy importante entender eso. So, primero, ¿cuál debe ser el trato de los líderes? ¿Cómo debe la iglesia a tratar a sus líderes, a sus pastores? Y no más pastores, hay líderes, hay copastores, hay diferentes líderes en la congregación. Entonces, primero, tiene que haber un aprecio genuino y sincero para la obra pastoral. Vamos unos libros antes de Timoteo, dos libros antes, es Primera Tesalonicenses. Es muy fácil recordar que los cinco T's, ¿ok? Primera y segunda Tesalonicenses, Primera y segunda Timoteo y Tito, están todos juntitos. Ah, los cinco epístolas que comienzan con T. So, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vemos aquí algo lo que dice en versículos 12 y 13. Pablo está diciendo ahora a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que reconozcan bien a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A nadie le gusta ser amonestado, porque si tú eres amonestado porque andas mal y alguien le está amonestando, es uno de los ministerios principales de un pastor, es amonestar. Y es triste, pero es la verdad. Entonces, aquí dice, fijan bien, pero dice aquí, versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de... Perdón, yo me equivoqué, capítulo 4, capítulo 5. Voy a leer otra vez, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Presidir es... Saca la palabra presidente, es gobernar. Y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. En otras palabras, es muy importante entender eso. La Biblia dice para tener en estima, en amor, en mucha estima y amor a aquellos que están dirigiendo la obra, aquellos que amonestan, ¿no? Los pastores. En versículo 12 dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los que trabajan, quiere decir mucho más que los que todos que tienen trabajo. No están aquí los empleados de una fábrica o un negocio. Están aquí los que trabajan en las cosas del Señor. Ese es el contexto. Y ustedes miran otra vez ahora en capítulo 5 de Primera Timoteo y vemos aquí donde dice también, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, presiden, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora le voy a decir una cosa. Y eso es muy importante entender eso. Algunos que del mundo piensan, no, le pagan al pastor nomás para predicar los domingos. Y creen que todo lo que hace el pastor es predicar los domingos. En primer lugar, venga la noche, también predico en la noche. Pero también quiero que entiendan que trae un pastor, los hermanos saben. Tal vez los de afuera no saben. Un visitante que nunca aparece en una iglesia, tal vez por primera vez no sabe. Pero la iglesia sabe cuando un pastor está trabajando para alimentarles, para enseñarles la palabra de Dios. Yo creo que una congregación sabe. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si tú aprecias a tu Dios y tú aprecias la palabra de Dios, debes de apreciar y darle gracias que Él ha dado hombres que pueden estudiar, escudriñar, tomar el tiempo para alimentarles la palabra de Dios. No quiere decir que uno no puede estudiar uno solo la palabra de Dios. Sí, debemos de hacerlo. Usted no debe nada más limitarse a escuchar un sermón en la iglesia para alimentarse. Nosotros tenemos siempre que seguir al Señor y buscar y leer la Biblia por nuestra propia alimentación. Entonces, muy importante. Pero tiene que haber un aprecio genuino y sincero. Hay que tener alta estima. Que aprecian, que aman a los pastores. Las congregaciones tienen que amar a sus pastores y apreciarles. Ahora digo eso, yo sé que soy pastor y me siento un poco incómodo, pero hay que enseñar la verdad. Un día no voy a ser pastor, pero la iglesia va a seguir adelante y tiene que amar a su pastor. Y si tú no amas a tu pastor, entonces hay un problema o con tu pastor o contigo, con los dos. Pero debe de haber un amor especial entre la congregación y el pastor. Y tiene que haber un aprecio genuino por la obra pastoral. No nada más predicar. A veces hay que sentar con alguien en la oficina y decirle sus verdades. Y no es agradable. No es una diversión tener que decir a un hermano que él está haciendo mal con su esposa. No es agradable tener que decir a un líder que no está diezmando, tú estás siendo un hipócrita delante de la congregación. Te tienen aquí, pero yo sé y tú sabes cómo eres. No es fácil tener que decir esas cosas. No es fácil tener que decir a una hermana que está chismeando demasiado. Hermana, por favor, cuida con tus palabras. Pero a veces son amonestaciones, hay que hacerlo. Ahora, me encanta hacerlo. Dios sabe que a mí no me gusta hacerlo. Lo hago con ese último recurso, he orado, esperado, y nadie ha pasado. Dios dice, te dije, habla con él, habla con ella. A veces se arregla, a veces no. Pero es trabajo. Y si usted cree que no es trabajo, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, a usted le ha tocado tener que hablar con alguien y no lo haces porque no quieres meterte en asunto de otro? Deja que el pastor lo haga. ¿No es así? Entonces, sabemos muy bien. Y parte de ser pastor es enseñar a la congregación que sean valientes. Si tú tienes algo que decir, ve con amor y dile a tu hermano, a tu hermana, estando tú y él solos en privado, y háblale de tus problemas que tú tienes con él. Eso es bíblico. Pero muchos quieren brincar el estándar que Cristo estableció. Y queríamos todo, va el pastor, no es bíblico eso. El pastor tiene que a veces enseñar a algunos que vienen con quejas legítimas de alguien. Dijo, hermano, ¿tú has hablado con él? No, yo no voy a hablar con él porque es tu lugar de hablar con él. Es bíblico. Y si no te hace caso, lleva dos otros testigos. Y puedes hablar conmigo, a veces vamos a hablar a la iglesia. Pero eso de nada más que va con el pastor para que hable. No, pero esa es parte de la enseñanza pastoral. Y también vemos que este aprecio se demuestra en dos formas de parte de la congregación. En dos maneras, se demuestra en dos. En primero, en la esfera espiritual. Hemos visto ya que hay que amar y apreciar al pastor, tener la autoestima por la obra que ellos hacen. Eso hemos visto en Tesalonicenses. Pero ¿qué dice en Hebreos 13, versículo 7 y versículo 17? Mira conmigo Hebreos capítulo 13, que no está muy lejos de Timoteo. Y en Hebreos capítulo 13, en versículo 7, dice, eso es la esfera espiritual, dice, acordaos de vuestros pastores, porque algunos ya murieron, otros fueron encarcelados, ya no estaban. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. No nomás la palabra, mira su vida, mira el resultado de su conducta. Si hablaron la palabra de Dios y aplicaron la palabra en sus vidas, entonces considéralo. Y es lo que está diciendo aquí, es palabra de acordaos de vuestros pastores. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero ¿qué es lo que hablaron esos pastores? La palabra de Dios, no opiniones. La palabra de Dios. Ahora, mira el versículo 17. Eso, en 7 está hablando aquí de la predicación y la enseñanza del pastor. De su ministerio, en versículo 7, su ministerio de proclamación. Pero en versículo 17 vemos aquí el ministerio de presidir o de gobernar. En versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso no es muy, me da tristeza decirlo, pero no es muy americano eso. Y no es ni siquiera muy bautista. Y muchas de las iglesias tienen la idea que el pastor es, y no más bautistas, otras denominaciones, que el pastor es un empleado. Y le estamos pagando para hacer eso. Y la Biblia dice, no, el pastor gobierna. Y hay que obedecerle. La palabra aquí, de veras, pastores pusieron, pero es líderes. Obedecer a vuestros líderes. Y vemos entonces aquí que este aprecio se demuestra entonces en la esfera espiritual. Podemos nosotros pensar, ahora, una cosa, podemos nosotros pensar que no, aquí es todo democrático y todo. La Biblia no habla de eso. Nosotros hablamos de eso. Cuando somos más americanizados que bíblicos, eso es cuando entra eso. Ahora, también la Biblia dice que los pastores no deben ser dictadores. Tiene que haber un balance donde el pastor gobierna, pero la iglesia también no está totalmente en servidumbre al pastor. So, tiene que haber un balance. Pero vemos aquí en versículo, entonces hemos visto que una manera de doble honor de demostrar es en la esfera espiritual, vemos aquí es también considerar lo que dicen. Recuerda lo que enseñan los pastores. ¿Sabe, hermanos? Yo le voy a decir algo que, la verdad, usted mire el libro que sigue, Santiago. Y mira Santiago en capítulo 4. Okay, en capítulo 4, vemos aquí, perdón, capítulo 3. Dice, hermanos, versículo 1, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es muy fácil decir, yo quiero enseñar, quiero hacer eso y lo otro, pero Dios va a demandar más de los que hablan en su nombre y los que están influenciando vidas. Y una de las cosas más peligrosas es ser pastor, y menos si no fuiste llamado a ser pastor. Uno mismo se invita al ministerio y se cree capacitado y que yo puedo, y Dios va a demandar de esa gente. Porque yo estoy siempre consciente que todo lo que digo con mi boca por este micrófono detrás de ese púlpito va a influenciar vidas. Va a haber influencia en las vidas. Yo quiero buena influencia. Yo no quiero mala influencia. Yo quiero influencia que les conduce a un andar más íntimo con Cristo. Pero veamos aquí entonces, muy importante. Ahora, en la esfera material, mira conmigo, en la esfera material, Gálatas capítulo 6. Y mira aquí en versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. Veamos aquí, simplemente, dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Quién es enseñado en la palabra? Pues la congregación. ¿Por medio de quién? De los líderes. ¿Y qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está diciendo, en otras palabras, tú recibes bendición espiritual, tu vida ha sido bendecida, tu familia bendecida, has tomado buenas decisiones porque aprendiste de la palabra de Dios, pues entonces bendice al siervo de Dios también materialmente, porque tú fuiste bendecido espiritualmente, fuiste instruido en la palabra, ahora haga partícipe de toda cosa buena, hablando aquí de lo material. Y después el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué digo él eso? Porque hay iglesias que son muy, bueno, usa la palabra un poco, tacañas, son tacañas. No quieren diezmar, no quieren dar, pagan una amiga al pastor, pero esperan bendición de Dios. Y Dios dice, si tú no bendices al siervo que yo te he dado, ¿cómo quieres bendición mía? Así es. Entonces, es muy importante entender eso. Pero vemos aquí entonces, también, y vamos a ver aquí, en 1 Timoteo 5, 17, donde empezamos, es el texto del día. Y vemos aquí en 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dice eso? Porque dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y dígase el obrero de su salario. Veamos aquí, es muy importante entonces, en la esfera material, Dios quiere que sus siervos reciben lo que se debe recibir de la congregación. Si la congregación es pobre, se entiende que debe servir poco. Si la congregación es una rica, pues debe pagarle más. Si es una de media clase, puede pagar media. Según la cultura, hay culturas donde ni pagan con dinero. En África pagan con huevos de las gallinas, o trae una chiva, o trae ovejas. Hay diferentes maneras. No es el hecho de una cantidad económica, numérica. Es cuestión de dar a según la capacidad. Los sueldos de los líderes deben de ser, cada iglesia debe pagar los más que se pueda. Así es. Entonces, si una iglesia es pobre y pura gente de campo y te traen gallinas y huevos, bueno, con eso entonces ni modo. Pero depende de la situación que estamos. Y así es. Entonces, vemos aquí ahora, el plan del Señor también es el plan del Señor para proveer, ¿ok? Es el plan de Dios para proveer liderazgo sin distracciones para su iglesia. En otras palabras, si un pastor tiene que trabajar secularmente, ¿va a afectar a la congregación? Porque el pastor tiene su familia, ahora tiene, usted tiene que manejar un school bus, un bus de escuela, o tiene que trabajar en una compañía, o una bodega, o aunque fuera ejecutivo, que fuera un doctor, un abogado, lo que sea. Ya su enfoque va a tener que ser doble enfoque, la iglesia y el trabajo. La iglesia no es lo mismo. Y eso fue el plan de Dios. Y usted mira conmigo 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9 en versículos 13 y 14. Dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó, no sugirió, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En otras palabras, yo no veo aquí donde hay lugar para pastores bivocacionales que están trabajando en otro trabajo y después de la iglesia. El Señor ordenó. ¿Qué no entendemos de la palabra ordenar? ¿A poco? ¿Qué no entendemos? Es una cosa sugerir algo, otra cosa ordenar algo. Entonces, los jueces cuando dan sus veredictos, ellos nunca sugieren, ellos dan órdenes. Hey, yo ordeno eso, ordeno el otro. Así es. Cristo Jesús ordena. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Pero por qué? Porque la verdad es, una iglesia debe de tener un pastor y líderes. La iglesia está más fuerte que pagan dos pastores. Un pastor, un copastor, un pastor, dos copastores. El hecho es según el tamaño y la capacidad y la necesidad de la iglesia. Entonces, es muy importante entender eso. Porque si yo tuviera que trabajar, mira, yo me esfuerzo para prepararme y yo no sé cómo yo podría hacerlo trabajando en otros trabajos y poder atender a mi congregación, porque no todo es preparación por el mensaje. Hay consejería, hay visitas que hacer, hay cosas que planear. Cuando tocamos puertas, ¿sabe qué, hermano? Yo dedico muchas horas preparando las rutas de cada equipo. ¿No sabe qué hago en 10, 15 minutos? ¿Cómo haría un pastor todo eso? Tiene que trabajar 8 o 10 horas por día, atender a su familia y después del tiempo que le resta, ahora sí va a estudiar con medio sueño, medio dormido, tomando taza de café hasta las 2 de la mañana y todavía no va a ser igual. Y después la misma congregación se queja. ¿Sabes? Los mensajes no eran como antes. ¿Qué pasó? Eso pasa. Es la verdad, hermanos. Y el Señor, por misericordia de la iglesia, de su pueblo, Él ha ordenado. Si cuando yo les envío pastores, quiero que ustedes provean para ellos. Yo los voy a bendecir por medio de ellos espiritualmente y ustedes van a bendecir a ellos por medio de sus entradas económicamente. Y es como un equipo. Dios dice, yo trabajo con ustedes espiritualmente y materialmente. Yo proveo pastores según mi corazón para ustedes, pero también yo proveo trabajo para que ustedes dan 10% para el ministerio de la iglesia. No todo para el pastor. Hay un presupuesto aquí, hermanos, ¿ok? Para que usted vea un ejemplo. El presupuesto de esta iglesia anualmente es más o menos $250,000. ¡Qué bueno! ¡Ah, todo para el pastor! ¿No? ¿Usted cree que me pagan 250 mil, un cuarto millón por año? O sea, si fuera, no es así, hermanos. Tenemos luz que pagar, tenemos literatura, tenemos que, siempre algo que arreglar, tenemos muchos otros gastos, muchas otras cuentas, material, pagamos otros sueldos, no más el mío. Entonces, pero cuando nosotros no contribuimos y damos a lo que dan, siempre justificándonos, tú justificas todo lo que tú quieres, cuando tú no diezmas, estás robando. Punto. No del pastor, del Señor. Pero esa es otra cosa. Tú con tus justificaciones, a ver qué tanto va a servir cuando estás delante del Señor. Pero aquí está la cosa. Y vemos entonces que Dios no quiere distracciones. Me acuerdo, me pasó dos veces. Un pastor estaba trabajando, era la migra, trabajaba ahí en el puente, y era pastor bivocacional, y murió alguien en su familia. Me llamó, hazme un favor, y oficia el funeral de esta hermana que falleció, porque yo estoy trabajando. Pues tuve que hacerlo. Y lo hice con mucho gusto, no quiero que entiendan, pero ¿cómo se sentirían ustedes? Muere un ser querido, el pastor está trabajando, I'm sorry, busca otro. Eso pasa, hermanos. Sucede, me consta. Dos veces me ha pasado ayudando a otros pastores. Y lo hago con mucho gusto, pero yo no conozco a esa gente como conozco a ustedes. Yo me supongo que era hermana, hermano de otra iglesia, pero yo no puedo hablar con el mismo ánimo, misma seguridad de alguien de aquí que alguien de allá, que yo ni sé quién es. Pero por ayudar a mi hermano en Cristo, mi iglesia hermana, yo lo hago. Entonces, quiero que entiendan, hermano, eso es lo que pasa. Ahora, con respecto a la disciplina de los líderes, ese segundo punto, hablo de los sueldos. Ahora, de la disciplina de los líderes. ¿Cómo se disciplina un pastor o un anciano o un líder de la iglesia? Acá he sorprendido que no hay mucha diferencia entre la disciplina de un pastor y un hermano sentado en la banca. No hay diferencia. Pero eso fue dicho para que la gente entienda que los pastores también también pueden ser disciplinados. Usted mira conmigo en 1 Timoteo. Y vamos ahora al capítulo 5 otra vez, del 19 al 21. Del 19 al 21. Contra un anciano, aquí dice anciano, si usted mira el capítulo 3, dice obispo. Es lo mismo, son líderes, son pastores. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, hablando de los pastores o líderes, aquí dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Interesante aquí. Primero vemos aquí, cualquier acusación contra un pastor, okay, cualquier acusación contra un pastor es inválida, okay, a menos que puede ser corroborada por testigos auténticos. No está mal, ¿no? Porque el hermano dijo, es el pastor, así tiene que ser, vamos a tener una junta, vamos a echarle ya. No es así. Es muy importante que haya testigos, y que sean testigos auténticos, y que sean testigos de la iglesia, porque muchas veces hay mentirosos. ¿Qué pasó con Cristo? Eran testigos falsos. Pero eso habla aquí dentro del contexto de la iglesia. O por ejemplo, ¿okay? Si un hermano, yo estaba enfrente de una cantina, pero no entré, pero ahí encontré parking, ¿okay? Ahí estaba buscando el centro, encontré el parking ahí, porque es difícil encontrar en el centro de estacionamiento. Ustedes saben, busca un medidor y métese el carro y vámonos. Pues yo tenía mucha sed. Y pasó alguien, y yo estoy tomando en un vaso una soda de joya de manzana, que me gusta mucho, por supuesto, ¿ok? Entonces, ¿sabes lo que es joya de manzana, verdad? Pero estaba enfrente de un bar. Y un hermano pasó y dice, el pastor estaba tomando cerveza. Yo lo vi. ¿Ves cómo se puede equivocar uno? Y por palabras de este uno, se arruina el ministerio del pastor, porque tomando una joya de manzana, pero era enfrente de un bar, porque el único parking que había, y en ese momento pasó alguien y me vio con eso. Dice, eso no pasa. ¿Cómo que no pasó con un pastor cuando jugaba los tecolotes aquí y estaba tomando una soda de manzana y lo acusaron que tomó una cerveza? Eso sí pasó con un pastor aquí en Nuevo Laredo. Suceden esas cosas. Por eso dice, hay que ver por lo menos dos testigos. No más una palabra de una persona. Entonces, es muy importante entender eso. Eso es un ejemplo que estoy dando. Hay cosas peores. Pero el hecho es, cualquier acusación contra un pastor es inválida, a menos que puede ser corroborada por testigos auténticos. Ahora, y es muy importante entender eso, ¿ok? Porque muchas veces, por ejemplo, si alguien aquí es uno que trabaja, por ejemplo, un chofer de camiones, va para acá, va para todo el país, para Canadá manejando. Y yo nunca he manejado. Y le voy a decirle cómo hacer su trabajo. Pues yo nunca he manejado uno de esos. Yo no soy un trailero. Yo nunca he sido uno. Yo ahora atrevo a decirle cómo hacer, manejar su carro, su troca y cómo irse por todo el país. O imagine usted un plomero, que es un buen plomero, y yo no sirvo para nada a plomería, quiero que sepas, pero yo atrevo a decirle cómo hacer su trabajo. ¿Cómo? O imagina uno que nunca ha sido un policía, y ahora va a decir a un policía cómo hacer su trabajo. La diferencia con un pastor es que hay muchos que sí se atreven a decirle al pastor cómo hacer su trabajo. No, de veras, no ha recibido llamados de Dios, no sabe lo que es estando delante del trono de Dios, recibiendo órdenes de Él, no entienden lo que es viendo más adelante 5, 10, 15 años, no entienden por qué el pastor hace lo, pero se atreven a decirle, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que tú debes hacer eso, el otro, pero nunca han pastoreado. Esa es la diferencia entre ser pastor y cualquier otra, usar para profesión, aunque no somos profesionistas. Y eso es por eso también. Hay gente que van a acusar al pastor según sus preferencias y gustos y caprichos. Por eso tiene que haber testigos. Ahora, digo eso porque es una de las ironías. Una de las cosas más difíciles para hacer, pero el que está sentado en la banca cree que es tan fácil que él lo puede hacer. Y comienza a aconsejar al pastor. Si yo haya a casa todos los consejos que esta iglesia me ha dado, quién sabe dónde estaríamos ahora. ¿Okay? A veces tiene buenos consejos, pero a veces hay una vez una hermana, ¿sabe qué quieren que hiciera? Se lo digo y digo en el amor de Cristo, no estoy mintiendo, el Espíritu Santo es mi testigo. Una hermana dijo, hermano, una buena manera de tener dinero para la iglesia, ¿por qué no compramos unos acres allá en los ranchos y compramos gallinas y vendemos los huevos? Ay, ¿qué? ¿Quién se va a encargar de las gallinas? ¿Quién se va a encargar? ¿Usted cree que yo voy a estar jugando huevos y vendiéndolos? Y además, ¿usted cree que no tiene que ver alguna regla de la salubridad del estado, la ciudad, del condado? ¿Usted cree que no va a tener gallinas y vender huevos? ¿Se enojó conmigo? Eso son cosas, ¿qué puedo decir? No son buenas. Entonces, pero eso me ha pasado, hermanos, me ha pasado. Pero digo, son cosas increíbles. ¿Okay? Entonces, pero también tenemos que entender que el pastor no está exento de la disciplina eclesiástica. Si usted lee el 5:20 de 1 Timoteo, aquí dice, ¿okay? A los que persisten en pecar, sí, pastores también pecan, los líderes también pecamos, no somos exentos, podemos caer. Pues eso dice la Biblia, y Pablo lo dijo, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Dice, repréndelos delante de todo. ¿Qué pasa cuando hay ancianos y pastores que no cumplen y hay de veras testigos? Nadie quiere reprenderlos en público. Oh, Norma, la dignidad del hermano. Oh, no, hay que respetar. No, hay que respetar primero la palabra de Dios. Hay que respetar lo que Dios dice. Los pastores no están exentos de la disciplina de la iglesia. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Yo puedo caer como cualquier otro y Dios me va a querer restaurar, porque la disciplina no es para tumbar o derribar, es para restaurar. Entonces, es muy importante entender eso. Pero los pastores no estamos exentos. Por eso, recuerda que Timoteo iba a ordenar líderes. Y Pablo estaba diciendo, hey, la iglesia tiene que entender que si el pastor es culpable de algo grave, la iglesia tiene el deber de disciplinarlo. Y delante de todos, para que los demás líderes y los hermanos también aprendan a no pecar. De eso casi no se ve. Y muchos pastores no les conviene enseñar eso, pero está en la Biblia. Yo no puedo, tapar el sol con un dedo. Aquí está. Vemos entonces aquí también que el favoritismo y la parcialidad deben de ser evitados a todo costo en la iglesia. A todo costo. Si usted mira aquí en versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y era una expresión que él usaba en aquel, dos o tres lugares le dice eso, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Prejuicios quiere decir prejuicios, ¿sabe? Puede incluir discriminación, pero prejuicios. Bueno, por ejemplo, y así es un versículo. Este versículo, hermanos, es transicional. Porque está hablando aquí de la disciplina de los líderes y después de la selección de los líderes. Y en los dos no puede haber favoritismo ni prejuicios. Ni para salir. Por ejemplo, es un ejemplo. Esta iglesia, la mayoría de aquí, o nacieron en México, o tiene padres que nacieron en México, o tiene sangre mexicana. La gran 95% de ustedes, tal vez 90 o 95. Entonces, el día que Dios me recoge, yo estoy muy enfermo, ya no puedo, automáticamente van a pensar, hay que buscar un pastor mexicano. ¿Cómo sabes? Pues que Dios tiene un puertorriqueño. Pues que Dios tiene un cubano, uno de Bolivia. Tú no sabes. Puede ser una raza negra de África que habla español muy bien. No sabemos. Ya no tenga prejuicios y parcialidad. Tú no sabes. No, tú no sabes. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, había hermanos judíos y había hermanos gentiles. Y tal vez dirían, no, el hermano judío no mentiría. El hermano gentil, sí, griego, él sí mentiría. Sí había prejuicios, sí había discriminación. Lee capítulo 6 de Hechos. ¿Cuáles viudas fueron desatendidas y cuáles fueron atendidas? Hubo un problema de prejuicio y discriminación, parcialidad en la iglesia, en la dispensa diaria, distribución diaria para las viudas. Y las hebreas recibieron más cosas que las griegas y tuvieron que enfrentar ese problema y arreglarlo. Tenemos que cuidar. Cuando nosotros buscamos la justicia y si tenemos que disciplinar, tú no puedes decir, bueno, esta hermana hace mucho dinero, tiene la vista gorda, yo no veo. Pero el pobre hermano que no hace mucho, ¿por qué hiciste eso? Y vamos a disciplinarlo. Hey, aquí no hay ricos y pobres. Y aquí no hay con papeles, sin papeles, y blancos y negros, y mexicanos y americanos. Aquí nada de eso. Sin parcialidad. Y eso tiene que ser evitado a todo costo en la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser un luminar, una luz en este mundo. No podemos ser como el mundo, hermanos. Y es muy importante entender eso. Entonces, es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo al joven Timoteo. Así. Y dice en versículo, entonces, tú no trata una clase de hermanos diferente que otra. Si dos hermanos cometen el mismo error, que los dos sean disciplinados. Uno sale con la de él y el otro sale disciplinado. No es así. No es como las cortes de México o Estados Unidos que siempre tiene favoritismo, un dinerito debajo de la mesa. Usted sabe, no es así aquí. En la iglesia no es así. Pero he visto, hay iglesias donde los que dan más dinero salen con los de ellos. Y los pobres tienen que soportar todo. He visto eso. Donde corren pastores. Así no debe de ser. Por eso el Señor está diciendo aquí a Timoteo, cuidado, porque los líderes que ustedes escogen va a tener mucho que ver determinar la calidad de las iglesias, las cualidades de las iglesias. So, vemos también aquí algo más. Okay. Vemos también con respecto ahora a la selección de los líderes. Él habló de los sueldos de los líderes, la disciplina de los líderes. Ahora, ¿qué de la selección? ¿Cómo debemos de escoger líder? Y yo tengo que confesar, en mis años he hecho errores en esta área. Yo pido al Señor que me perdone y que me ayude a no cometer más errores. Pero vemos aquí primero que los líderes son establecidos por Dios. Si usted mira en Jeremías 3:15, vamos a verlo rápido, en Jeremías 3:15. Y dice aquí Dios por medio del profeta. Y os daré pastores. Primero dice, versículo 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad. Hablando aquí, yo quiero que no sean rebeldes. Después dice, versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, no pura emoción, con ciencia e inteligencia. Hay algunos comienza a hablar y de repente, ¡aleluya! ¿Qué es eso? Anda gritando así. Usted a mí está, me asusto a veces. ¿Qué es eso? Y están hablando y orando y ¡gloria a Dios! O sea, yo digo, ¿Cristo gritaba? Yo no creo. Y un líder tiene que enseñar no con pura emoción, pero con ciencia y con inteligencia. Eso es doctrina, hermanos. Son cosas, podemos decir, prácticas. La Biblia es práctica. Muchas veces, algunos que es pura emoción y otros que es pura teoría, tenemos que ir, vamos a la Biblia, que la Biblia nos guíe, hermanos. Lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿qué es? La palabra de Dios. Eso es muy importante. Y la Biblia dice que cuando Dios nos da un pastor, Él va a enseñar con ciencia e inteligencia. No con tonterías y pura emoción y gritería. Yo sé que eso suena duro, pero tengo que enseñar lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces es muy importante eso. Y vemos entonces ahora que los líderes son establecidos por Dios y es la responsabilidad de cada congregación de buscar el rostro del Señor antes, ¿ok?, de llamar a un hombre para ser su pastor. Yo sé que ahora soy su pastor, pero un día no voy a ser. Y usted va a tener que buscar uno, a menos que Dios nos dé uno que puede... yo he pensado, más adelante Dios nos puede dar un pastor, un copastor, a ver si él crece y llega a ser el pastor. Yo no sé, o tal vez no. Pero el hecho es la responsabilidad de cada congregación. Hablando de congregaciones... tienen que escogen su propio pastor, porque hay iglesias que están bajo una jerarquía, tienen un obispo o alguien que escoge pastores para ellos, como los luteranos, como los metodistas, pero ellos también tienen que escoger con mucho cuidado pastores. Y es muy importante que antes que una iglesia escoge un pastor, debe primero buscar el rostro del Señor. Es Él que reparte pastores, ¿sabe? Si yo tengo una marca de un carro que es, digamos, Ford, y yo quiero una parte de Ford, yo no voy a agencias de Chevrolet, yo voy a los Ford, porque ellos pueden conseguir una parte de la fábrica de Ford. Y si tú quieres un pastor, primero una iglesia tiene que buscar el rostro del Señor. Y yo creo en ayuno y en oración. Es muy serio un pastor. Es algo muy serio. Entonces... Y por eso dice, si usted mira aquí conmigo, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo aquí, imponer la mano, ordenar, reconocer que el hombre no llama al pastor, Dios le llama, pero cuando uno impone la mano está reconociendo, este es un llamado por Dios, voy a orar por él, oh Señor, bendice su ministerio. ¿Y qué pasa si no fue llamado por Dios? Entonces es muy importante que es la responsabilidad de cada congregación, ¿ok? De cada congregación de buscar el rostro del Señor antes de llamar a un hombre para ser su pastor. La mayoría de ustedes vinieron bajo mi ministerio y esta iglesia está creciendo y va a crecer más. Y un día ustedes van a tener que hacer una decisión. Tal vez yo voy a estar aquí y los voy a guiar, tal vez no. Dios sabrá. Pero un día ustedes van a tener que escoger un pastor. Y ustedes van a tener, más vale que oren y que ayunen, conozcan su Biblia y busquen un hombre de Dios. No uno porque habla muy bonito. ¿Ok? No predica, busquen uno que predica más o menos, que vive una vida ejemplar. Tiene uno que predica muy bonito, pero su vida no es ejemplar. Cuidado, cuidado. Y por eso es muy importante que después veamos que la imposición de las manos también ahora implica apoyo y aprobación de las acciones de ese futuro líder. Si tú estás ordenando a alguien, tú estás aprobando, estás apoyando lo que este hombre va a hacer. So, ¿qué pasa si ordenamos un pastor y dentro de un año o dos fue infiel, se acostó con la esposa de otro hermano aquí en la iglesia, o lo pescaron fumando marihuana, quién sabe qué? Eso pasó, muchas veces pasa. Entonces Dios va a demandar, ¿y por qué impusieron las manos? ¿Por qué bendijeron a este hombre si él no fue el pastor que yo tenía para ustedes? Y eso pasó, hermano, una cosa. Yo he ganado unos pastores, me invitaron, y yo salí quemado, porque salieron mal esos pastores. Después de aquí ordenamos dos diáconos, en mis 32 años, dos diáconos. Y esos dos dividieron la iglesia, ellos y sus esposas. dividieron la iglesia hace más de 20 años. Tenemos que aprender y no estar repitiendo los mismos errores. Tenemos que estar muy seguros antes de estar ordenando a la gente, y tenemos que estar muy seguros antes de buscar un pastor para esta iglesia, o un copastor, o cualquier otro líder. Es muy importante eso. Y ahora, ¿qué es la conclusión de todo lo que hemos estudiado esta mañana, considerado? Primero, así como los líderes de las iglesias tienen ciertas responsabilidades para con sus congregaciones, también las congregaciones tienen sus obligaciones con sus líderes. Dame un ejemplo. Yo compro un buen pickup, un carro buen pickup, 8 cilindros para estirar una trailer, y yo estoy contento con ese pickup. Pero si yo no echo gasolina al pickup, aunque la máquina es fuerte y no hay gasolina, ¿qué va a pasar? No va a servir. Y si tú puedes tener un buen pastor, pero no cumple, y ahí está el motor de la iglesia, pero no hay gasolina, no lo alimenta, no lo ayuda, él tiene que, quién sabe qué, trabajar para sustentar su familia, pues, ¿cómo va a jalar la iglesia? ¿Cómo va a llevar la iglesia hacia adelante? Y por eso Dios dice, ustedes tienen que bendecir mi siervo. Y si tú no bendices mi siervo, no esperes bendición mía para ustedes. Es la verdad, hermanos. Y como digo, no creo que todo lo que tiene es para el pastor. El pastor recibe un sueldo. Déjame darle un ejemplo. En las iglesias en Estados Unidos, cualquier denominación, cualquier iglesia que paga a sus pastores, normalmente, para que sepan, del presupuesto de una iglesia es 45 a 55, algunas 60%, pero 45 a 55% de todo el presupuesto es para los sueldos. Pastores, copastores, secretarios, secretarias más bien, todos los sueldos son más de la mitad del presupuesto. Ese es mucho, de veras es mucho. Si la iglesia está creciendo y Dios está bendiciendo, y necesitamos más líderes y Dios ha dado más dinero para pagar más líderes, ¿cuál es el problema? Y si usted mira, usted fija bien en los presupuestos, y lo ha hecho ese estudio, y eso es un estudio muy profundo que muchos han hecho para nuestra denominación. Todas las iglesias que prosperan y siguen adelante, sin excepción, todas las que siguen adelante pagan bien sus líderes. ¿Quiere pagarles una migaja? Vas a ver que la iglesia va a comenzar a irse para atrás. ¿Por qué será? Porque hay una ley que Dios ha establecido. Dice, yo los voy a bendecir con líderes capacitados que pueden bendecir la obra, y ustedes también cumplen. Respétales, dale su respeto, estímalos, pero también hay que proveer para ellos. ¿De veras ustedes quieren pastores, líderes que van a Lone Star, que destinen tampillas del gobierno, mendigando el gobierno por su comida? ¿De veras queremos eso? Yo no creo. Tenemos que tener líderes que dependen del Señor, no de César. Y los que predican el Evangelio, vivirán del Evangelio. Dios así lo ordenó. No que predica el Evangelio y vive de César. No es bíblico eso. Entonces, muy importante. También, Dios espera que su pueblo demuestre el amor y el aprecio hacia aquellos que Él ha elegido para conducir y protegerlos. Hay muchas doctrinas falsas. Hay muchas cosas malas que están pasando. Y un pastor también tiene que no más alimentar, pero proteger las ovejas. Muy importante eso, velar por ellas. Y a veces, hermanos, es difícil. Porque entra herejías, en doctrinas raras. Que no son. Mire, yo he visto, ahorita no sé, pero algunos han estado aquí. Tiene, por ejemplo, Biblia de Joyce Myers. Esa no es. Esa es muy falsa. O Benny Hinn. Hermanos, ¿cómo van a apoyar un hombre que dice, que saca su chaqueta, su chamarra y dice, recibe el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me explico? Cosas así están pasando. Ha habido autobuses llenos de Laredo que han ido a ver Benny Hinn allá en Houston. Y si los pastores no enseñan, y comienzan a enseñar gente que nada más quieren sacar tu dinero, y hay que pagar $100 por 5 oraciones. Es más, yo oro gratis, no ni cobro $100, pero allá tienen que pagar $100 por 5 deseos y quién sabe qué. Yo tengo un Señor que derramó su sangre por mí. ¿Por qué tengo que pagar un hombre de otra parte por orar por mí? Son cosas raras que están pasando. Cuando hay iglesias ahora que permiten que se casen los gays, están permitiendo eso. Ya querían hacerlo, ahora que es legal lo hacen. Bueno, es la ley. Es triste. Y los pastores bíblicos dicen, no, eso es pecado. ¿Me explico? So, Dios espera de su pueblo que demuestre su amor y el aprecio hacia aquellos que Él ha elegido para conducir y protegerlos. Y el tercer punto, los pastores y los líderes viven bajo las mismas reglas que los demás en la iglesia. No hay un estándar para el pastor, otro estándar para la iglesia. ¿Sabe? Pecado es pecado para todos. Por ejemplo, aún el diezmo. Muchos dicen, pastor, tú casi nunca hoy se habla de sí. Y quiero que sepas, yo soy pastor, yo diezmo. Hay pastores que enseñan. El pastor no tiene que diezmar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si Dios me bendice a mí, yo tengo que también darle a lo que es de Él. Y todos diezmamos. No porque yo soy pastor, estoy más allá del diezmo. No. Y créeme, cuando yo estaba en la radio enseñaba eso, qué ataques de los pastores, porque eran las ovejas. ¿Sabe qué, hermano Jorge Levant dijo que el pastor también tiene que diezmar? Y se enojaron conmigo, me querían sacar de la radio. Yo me acuerdo de los 90, hermanos. Es increíble cuántos hay que enseñan eso. No, hermanos. Y eso es también, un pastor también tiene que ser un ejemplo a la congregación. En eso Dios tiene un estándar más alto. Pero las reglas son para todos. ¿Sabes? Si la luz está roja para mí, está roja para el policía también. Esto me tiene que parar, a menos que en emergencia. Pero si no tiene emergencia, está manejando, nada más él va porque él es policía. Eso no es correcto. La ley es para todos. Y también, por último, la búsqueda de un pastor o un líder es un esfuerzo muy serio para o cualquier congregación, ¿sabe? Es un esfuerzo, una tarea muy seria, hay que tomar muy en serio. Y el problema es que muchos hermanos, algo decía ahorita, no voy a nombrar nombres ni iglesia. Hay una iglesia aquí en Laredo que buscó un pastor que dejó su esposa y se vivió con esta otra mujer, esposa de otro. Después se casó con ella, cuando él fue a la cárcel, qué conveniencia, y ahora él es pastor. Y algunos han llamado, ¿por qué eres pastor? Es que necesitamos un pastor, él predica muy bonito, ¿qué me importa? El diablo predica bonito también, él tiene ministros que predican muy bonito. No, tú quieres, tú tienes que entender que la búsqueda de un pastor es algo muy, porque mire, Dios ha colocado en el cuerpo, cada uno como él quiso, cada miembro, los pastores también. Por eso yo estoy aquí. Hay miles de iglesias que no tienen pastores. Hay estados más menos calientes que Texas. ¿Sabe? Mi sueño siempre es vivir en Alaska. Quiero que sepa, ¿qué está haciendo en Laredo? Pues Dios me tiene en Laredo. Pero lo que quiero decir es, uno no anda buscando iglesias como que fuera un negocio, una carrera. Y las iglesias no deben buscar pastores con tanta hambre así. El primero que aparece, ya vámonos. No. El pastor tiene que orar, la iglesia tiene que orar, los dos tienen que estar seguros que esa es la voluntad de Dios. Hermanos, créemelo, esas cosas son cosas muy prácticas de la palabra de Dios. Y es importante entender, ok, hermanos, que hay pastores sinvergüenzas, como hay iglesias sinvergüenzas. Ahora, que los sinvergüenzas se llevan juntos es otra cosa. Pero una iglesia que anda en serio y quiere la palabra de Dios va a querer un pastor que tome en serio también la palabra de Dios. Es un pastor que vive la Biblia. Perfecto, pues nadie es, pero uno trata de mejorar cada día. Yo siempre he dicho eso. Perfecto no soy, pero espero que soy mejor que ayer. Y espero que mañana seré mejor que hoy. Yo quiero progresar. Tal vez nunca realizaré la perfección hasta que esté con Cristo. Pero mientras estoy aquí, quiero mejorar. Quiero progresar. Yo creo que todos sentimos igual y progresamos juntos. Por eso es tan importante, hermanos, y entiéndeme eso, voy a terminar con eso. La cualidad espiritual, la calidad espiritual de una iglesia no va a rebasar a la de su pastor. Si el pastor es un flojo, la iglesia va a ser floja. Si el pastor es un sinvergüenza, la iglesia va a ser sinvergüenza. Si el pastor sigue a Cristo, la iglesia va a seguir a Cristo. Tarde que temprano. Ahora, si no llevan de acuerdo, lo van a correr. Ok, pero si siguen juntos, van a quedar iguales. Porque Dios es el que está obrando en ambos, en el pastor y en la congregación. Y por eso es tan importante. Repasa esos versículos, repasa esa epístola. Y verán ustedes, y también cuando tenga chance, leer Tito capítulo 1. También habla de esas cosas. Tito capítulo 1. Otros requisitos para el pastorado. Pero ahora dice, y no me quiero decir eso. Si alguien quiere pasar a orar, puede ser que hay un joven aquí que Dios está llamando a ser pastor. Tú no sabes. Puede ser que, ¿sabe qué? Que Dios te ha tocado para orar por tu pastor. Yo no sé. O tal vez hay algo personal en tu vida. Ahorita voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Vamos a cantar un himno. Pero quiero que entiéndame. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, es muy importante obedecerle. Y si Él quiere que tú ores por algo, que o tal vez alguien aquí dice, ¿sabe qué, pastor? Aunque hablaste de pastores, yo no tengo a Cristo, yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero tenerle en mi corazón. ¿Ok? Pasa aquí conmigo, te manda a orar con alguien. Esa persona te puede conducir a los pies de Cristo. Vamos a poner de pies, por favor.